Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una transmisión más de Radio Estudiantil Libertaria. Son las 5:48 de la tarde y el día de hoy vamos a tener una entrevista con un integrante del Comité Cerezo, pero antes que esto suceda, déjenme recordarles que va a haber un evento político-cultural en la Escuela Superior de Economía en conmemoración de los acontecimientos del 2 de octubre de 1 a 4 de la tarde en el casco de Santo Tomás. Y el día de mañana, miércoles 28 de septiembre, va a ser el cine en el Auditorio Che Guevara, donde se van a proyectar dos películas a las 12 de la tarde, El Atando, y a las 3 de la tarde, Salvador. Y recordarles que el domingo va a ser la marcha del 2 de octubre, que va a partir de la Plaza de las Tres Culturas a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, ya acaba de llegar Acaba de llegar Francisco Cerezo, quien pertenece al comité, y antes de que nos empiece a hablar acerca del informe que realizó el Comité Cerezo, le pediría que nos hablara un poco acerca de lo que es el comité, cómo surge, qué hacen y cuáles son sus proyectos tanto económicos como políticos.
Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación aquí a la Radio Estudiantil Libertaria. Pues somos una organización de derechos humanos, ya llevamos, precisamente el 13 de agosto de este año cumplimos 10 años de habernos constituido y empezar a trabajar en materia de derechos humanos. El origen de nuestra organización es, por mucha gente conocida, el 8 de agosto del 2001, varios petardos explotaron en diferentes bancos de Banamex, y el nuevo gobierno, en ese caso el gobierno de Fox, panista, intentando aparentar como siempre una efectividad, detiene a 5 personas. 3 de ellas, mis hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de esta casa de estudios, y que en el momento de la detención pues tenían 19, 21 y 23 años. Y en ese sentido, bueno, nosotros como familiares en ese inicio empezamos a denunciar la situación de la detención ilegal, la tortura a la cual fueron objeto y el encierro en penales de alta seguridad a las cuales fueron trasladados casi inmediatamente. Ese es el inicio de la organización del Comité Cerezo México y a partir de ahí pues empezamos a conocer la herramienta de los derechos humanos. Empezamos también a dominarla y a defender el caso de mis hermanos a través de la herramienta de derechos humanos y con la solidaridad de pues mucha gente universitaria y no universitaria logramos en primera instancia 3 años y medio después la libertad de Alejandro Cerezo y posteriormente 5 años después la libertad de Pablo Alvarado, indígena náhuatl que había sido detenido como coacusado. Y por último, tuvimos que esperar 7 años y medio en medio de una lucha bastante fuerte y en medio de amenazas de muerte, seguimiento y hostigamiento en contra de los miembros del comité para lograr ver en libertad a Héctor y Antonio Cerezo Contreras. Y digamos como que los casos que llevábamos o que dieron origen al comité pues se acabaron. Pero al dominar la herramienta de los derechos humanos, pues empezamos a preocuparnos por la situación de los presos, por motivos políticos que en México existen, y empezamos a documentar los casos de personas que, por defender derechos humanos, son detenidos, son torturados, son enviados a prisión, y sacamos un informe que fue de 2002-2008, donde juntábamos toda la información acerca de la detención por motivos políticos. Este año sacamos un informe que se llama Saldos de la Represión 2009-2010, una guerra contra el pueblo. Sobre todo porque descubrimos que la modalidad represiva del Estado mexicano en contra de la disidencia ya no era la estrategia de la prisión por motivos políticos, sino que también estaba cambiando dentro de esta guerra declarada en contra del narcotráfico, que nosotros llamamos guerra en contra del pueblo, a otras estrategias todavía más terribles, como son la estrategia de la ejecución extrajudicial y la estrategia de la desaparición forzada en contra de los luchadores sociales.
Bueno, a mí me parece interesante el término de la configuración del Estado terrorista, pero igual y muchos de los que nos están escuchando no saben cuáles son las características o por qué se dice que actualmente hay una configuración de un Estado terrorista. Ojalá nos pudieras mencionar algunas de las características y el por qué se está mencionando que es un Estado terrorista.
Sí, bueno, nosotros lo que decimos es que el Estado mexicano está en esa configuración. No podemos acusar de que ya es un Estado terrorista debido a que, digamos, tomando como parámetro algunos otros estados en el mundo, sobre todo Colombia, no podemos, o todavía no está al nivel la agresión del Estado en contra del pueblo mexicano. Nosotros decimos que hay algunas características en las cuales podemos notar o podemos ver el desarrollo de esta política. Una de ellas, por ejemplo, es la modificación de las leyes. Son modificaciones de las leyes que, supuestamente para combatir la delincuencia organizada, lo que está haciendo es decretar, digamos, la nueva reforma al Código Penal, Código de Procedimientos Penales, que Calderón acaba de enviar al Senado. Nos dice que puede haber jueces de emergencia. Estos jueces de emergencia pueden decretar la detención de cualquier persona sin orden judicial. Puede hacer también que un policía o un militar o cualquier persona de la seguridad pública pueda detener a personas sin necesidad de ninguna orden judicial, sino a discreción. Esta situación, pues, lo que está haciendo es generar violaciones de derechos humanos graves, ya que toda persona se supone que tiene el derecho a un debido proceso, es decir, a ser notificado de una investigación en su contra, a ser detenido, a ser tratado con dignidad, y si es responsable, pues efectivamente ir a cárcel para pagar por los delitos que ha cometido. Sin embargo, con ese pretexto, lo que está haciendo el Estado mexicano es cambiar las leyes, no solamente para golpear a los delincuentes que efectivamente existen, sino también a la disidencia social que está luchando por derechos. Y luchar por derechos es, pues, que tengan agua en su colonia, que la energía eléctrica no sea tan cara y muchas otras cosas o carencias que la comunidad, que el país o que la sociedad mexicana, pues, tiene todavía en muchas partes de la República, ¿no? Otra característica es, por ejemplo, la creación de un enemigo interno. Si nosotros recordamos un poco de historia en los años 70, 80 o mucho antes, durante la Guerra Fría, el enemigo a vencer por parte de los Estados Unidos, pues, era el comunismo, ¿no? Entonces todo lo que sonara comunismo, pues, era satanizado y era golpeado, reprimido, asesinado. Hoy se acabó el bloque socialista, pues efectivamente ya ese enemigo se ha disipado y se genera uno nuevo, que es el terrorismo internacional. En México adquiere la modalidad de la delincuencia organizada y es un enemigo interno porque no es una persona que nosotros podamos ubicar, sino que puede estar dentro de nosotros, dentro de la sociedad, caminando a nuestro lado, sentados en el mismo salón de clases y nosotros no podemos saber que es un enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado mexicano lo que hace es hacernos creer que el enemigo está entre nosotros y que, por lo tanto, no podemos confiar ni en el compañero de banca ni en el compañero que está a un lado, y que tenemos que ser parte de el Estado mexicano para señalar a cualquier persona que veamos sospechosa. En ese sentido, pues la detención arbitraria, la retención ilegal, la tortura a la que son sometidos todas las personas que por un accidente, por una circunstancia, son acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, pues se ha incrementado. Inclusive toda persona que es asesinada o ejecutada extrajudicialmente por soldados, por marinos, por policías, pues inmediatamente se dice que son miembros de la delincuencia organizada y la misma sociedad justifica que cualquier persona sea asesinada. Cuando lo que hemos visto es que muchas de esa gente, pues digo, había niños, había ancianos que no pueden ser parte de la delincuencia organizada, no creemos que un niño de 3 años pueda ser un delincuente, y son lo que pues el gobierno de Calderón llama bajas colaterales, ¿no? Es decir, sí matamos a la delincuencia organizada, aunque a veces pues se nos atraviesan niños, ancianos, mujeres embarazadas, y pues bueno, es el costo que tenemos que pagar como sociedad por eliminar a la delincuencia organizada. Son pues dos características de lo que nosotros decimos que se está viendo en México y que configuran un Estado que está avanzando a pasos agigantados para convertirse en un Estado terrorista, donde la violación a los derechos humanos pues es una situación sistemática, donde ya la mitad de la población o más de la mitad de la población, como la reciente encuesta que se hizo aquí en la universidad, justifica que se torture a los delincuentes por bien de la seguridad, ¿no? El problema es que sabemos que la policía siempre detiene a mucha gente, muchas de ellas no son delincuentes, pero parte de la sociedad está justificando este terror en contra de la misma sociedad.
¿Y dónde el paramilitarismo sería una herramienta que está utilizando el Estado? El paramilitarismo, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la prisión política, o simplemente son cuestiones que se prestan para atacar o para acallar a los defensores de derechos humanos.
Son estrategias. La estrategia de prisión por motivos políticos, que era la más vista entre 2002 y 2008. Por ejemplo, en el 2006 tuvimos hasta 1,000 personas que fueron detenidas, torturadas y enviadas a prisión. Sin embargo, con la configuración de la guerra contra el pueblo, al haber ya 50,000 personas que han sido asesinadas, pues efectivamente matar a uno o dos luchadores sociales y acusarlos efectivamente que fue un ajuste de cuentas o que eran parte de la delincuencia organizada, pues estos casos se pierden dentro de la magnitud de tanta muerte, ¿no? Entonces el Estado mexicano, digamos, le sale más barato políticamente hoy ejecutar extrajudicialmente a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, que meterlos a la cárcel, porque eso implica que la organización o que el movimiento social, que las organizaciones de derechos humanos defiendan a estas personas por que están en la cárcel por protestar o por luchar por algunos derechos humanos. El Estado mexicano, dentro de la cuestión de la configuración del Estado terrorista, y al ver, digamos, dentro de los 50,000 ejecutados que existen, pues evidentemente no se notan, digamos, las muertes de los luchadores sociales. Otra estrategia que también utiliza, pues, es la desaparición forzada. La desaparición forzada por motivos políticos. Según las cifras, no hay una documentación real o muy acertada de cuántos desaparecidos en México existen. Dicen algunas cifras que 10,000, otros manejan 5,000 o 3,000. Lo que nosotros vemos es que primero tenemos que definir lo que es la desaparición forzada. Es decir, una desaparición forzada es cuando un miembro del Estado mexicano detiene a una persona y niega que la tiene. Es decir, cuando vemos casos muy concretos como, no sé si han escuchado el caso de Tamaulipas, donde la Marina, marinos, detuvieron a 7-8 personas, fueron a sacarlas de su domicilio, los familiares reclamaron esa situación y ellos dijeron: no los tenemos, nosotros nunca los detuvimos y no sabemos qué pasó con ellos. Ahí se está configurando la desaparición forzada. Cuando es entre particulares, no existe, no se llama desaparición forzada, se llama solamente desaparición. Y la desaparición forzada por motivos políticos es cuando el Estado, ya sea ordenándolo o mandatando a civiles para que lo hagan, detienen una persona y la privan, digamos, de su libertad, la desaparecen y niegan además que ellos hayan sido, ¿no? Entonces, en este caso se configura la desaparición forzada. Evidentemente, como en el 2007, si ustedes recuerdan, hubo dos desapariciones forzadas bastante evidentes en contra de un grupo insurgente, pues le costó políticamente al Estado bastante y no está utilizando en mayor medida. Es decir, sí existe la desaparición forzada en contra de luchadores sociales, pero no es la estrategia represiva preferida, digamos, del Estado mexicano. Hoy la estrategia es la ejecución extrajudicial. Y el fenómeno del paramilitarismo, es decir, la estrategia paramilitar, es una estrategia todavía mucho más avanzada y más terrorífica, porque implica que el Estado mexicano, al ser acusado de que está cometiendo violaciones a derechos humanos, al ser evidenciado que son soldados, marinos o policías los que detienen, ejecutan o desaparecen a las personas o a los luchadores sociales, entonces empieza a crear un ejército paralelo, decimos la mano siniestra del Estado, que encubierto como si fuera parte de la delincuencia organizada, está haciendo el trabajo sucio. Es decir, lo vemos en Guerrero, lo vemos en Ciudad Juárez, lo vemos en Veracruz, sujetos muy bien armados en camionetas oscuras, todos cubiertos del rostro, que con una preparación militar son los que hacen los operativos para detener, ejecutar o desaparecer a las personas. Pero por la característica de lo que está pasando, podemos ver que es el mismo Estado el que, disfrazado, digamos, de delincuencia organizada, está cometiendo esos delitos, esas violaciones a derechos humanos, y le sirve también para decir que es la delincuencia organizada la que está desatada y está haciendo muchas cosas. Pero es el Estado mismo, el Estado mexicano, quien está preparando a esta gente, quien está ejecutando esas violaciones a derechos humanos, y que además le sirve de pretexto para decir que, como hay mucha delincuencia, pues saca al ejército a las calles. Y como lo podemos ver en Nuevo León, ahora que después de lo del Casino Royal, que llegó la Policía Federal, pues lo que estamos viendo es que se han incrementado de manera exponencial las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Federal en contra de los ciudadanos de Nuevo León, ¿no?
Bueno, vamos a un corte musical y regresamos con este tema que es bastante interesante, aunque aterrador. Bueno, regresamos con esta temática del informe que realiza el Comité Cerezo, y bueno, una duda que surge o que me surge inmediatamente es: ¿qué papel juegan tanto los derechos humanos como los defensores de derechos humanos ante este panorama tan desolador?
Bueno, hay un documento que se llama Declaración de los Defensores de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas, que nos dice que un defensor de derechos humanos es cualquier persona que defiende derechos humanos. Es decir, no necesitamos haber cursado ninguna carrera, no necesitamos ni siquiera saber leer ni escribir, sino que el ser humano, por su condición, siempre busca vivir con dignidad. Es decir, en un estado donde pueda desarrollar sus potencialidades, donde tenga satisfechas sus necesidades básicas. En este sentido, cuando no existe esa situación, cuando nos falta agua, trabajo digno, salario digno, cuando la educación no es accesible para todos, pues empezamos a luchar porque sea accesible para todas, o porque todos tengamos agua, o porque a nadie que sea detenido sea torturado, o el simple derecho a tener un ambiente sano. Ese sentido, esa lucha nos convierte a todos nosotros en defensores de derechos humanos. Muchos hacemos esa labor, pero no somos reconocidos, y a veces muchos de nosotros ni siquiera nos reconocemos como defensores de derechos humanos. Sin embargo, también hay un derecho, que es el derecho a defender los derechos humanos. Y por lo tanto, muchos de nosotros que empezamos por una circunstancia, por una situación que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos derechos humanos, que existían, cuáles eran, y en el camino pues descubrimos que efectivamente estas necesidades básicas que tenemos, como una buena alimentación, como cuando salgamos de la universidad tener un buen trabajo, además un trabajo bien remunerado, pues son derechos humanos. Y si bien la situación social nos está diciendo que mucha gente no le interesa, que mucha gente va a salir de la universidad y va a conseguir la chamba más horrible, con el salario más jodido, pero va a dar gracias ahora sí que al Señor de que tenga un trabajo, ¿no? Sin pensar que se está violando un derecho humano en contra de él, y que el responsable de esa violación es el Estado. Es decir, entre personas, entre particulares, no nos violamos los derechos humanos. Eso es parte de un discurso, del discurso fascista, del discurso del terrorismo de Estado, que dice que todos somos responsables de la violación a los derechos humanos. Desde el punto de vista internacional, eso no es cierto. Los únicos que violan los derechos humanos son los funcionarios, es decir, cualquier persona que pertenezca a la estructura de un Estado. Y por lo tanto, los defensores de derechos humanos somos aquellas personas que están vigilando, que estamos promoviendo, que estamos difundiendo qué son los derechos humanos, y cuando hay una violación de estos, somos los que podemos denunciar ante la opinión nacional e internacional que el Estado mexicano está cometiendo una violación a derechos humanos. Hay violaciones reiteradas y continuadas. La pobreza, por ejemplo, es una de las violaciones más graves que está sufriendo el pueblo mexicano. Y también hay otras violaciones más puntuales, como por ejemplo si un policía nos detiene y nos quiere revisar la mochila, pues supuestamente, o bueno, estaría violando una ley y en ese momento está cometiendo una violación a los derechos humanos. Nosotros lo que hacemos es documentar los casos y llevarlos ante la justicia para evitar la impunidad. Es decir, cuando un policía detiene y golpea a una persona sin razón, cuando se comete una violación a los derechos humanos y no se castiga, lo que va a generar es que otros policías, que otros soldados cometan esas violaciones a derechos humanos. Y la segunda es cuando la violación a derechos humanos es una estrategia misma del Estado. Es decir, el no dar trabajo a todas las personas que salen de la universidad es una violación a los derechos humanos que está cometiendo el Estado mexicano de manera general, ¿no? Es decir, no es una cuestión de que vamos a hacer nuestra empresa como Pepe y Toño, que es ahorita lo de moda, ¿no? O sea, y luego más aquí creo que en esta facultad hay como 200,000 Pepes y 20,000 Toños. Que pues esperan, ¿no? Sueñan con hacer su pequeña empresita y generar empleos y con eso sacar al país de la ruina económica, política y social en la que vive. Lo cual pues también es una falacia, ¿no? Muchos de los que salen aquí egresados pues no van a encontrar trabajo. Otros van a tener que encontrar un trabajo por el cual no estudiaron. Otros van a tener que aceptar lo que sea con tal de mantener un nivel de vida digamos decoroso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todas son violaciones a derechos humanos que se supone que tenemos el derecho de pelearlos, es decir, que no suceda. Y en el momento en que, de manera individual u organizada, estamos defendiendo una educación pública, estamos defendiendo que todo el mundo tenga un trabajo, que además el salario sea digno, que tengamos las prestaciones que por ley, que bueno, ya la ley va a cambiar, pero que tengamos todas las prestaciones, pues eso es defender derechos humanos, y eso pues a mucha gente nos convierte en defensores, ¿no?
Bueno, ya nos hablaste al principio del programa. Paco nos dijo que después de que salen sus hermanos, ellos siguen el trabajo como defensores de derechos humanos por cuestiones humanas, para ayudar, asesorar y defender lo que nos acaba de mencionar, que son los derechos humanos. Pero, yo tengo una incertidumbre, que es, sí, o sea, se crea este boletín, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ustedes como organización, como comité, ¿cuál es el objetivo que se tiene para crearlo?
¿Te refieres a lo del informe? Bueno, lo que nosotros hacemos es documentar una realidad. Es decir, en México hay gente que, por defender derechos, es detenida arbitrariamente, usualmente es torturada, y en los últimos años también es ejecutada extrajudicialmente o desaparecida. Lo que nosotros queremos hacer es documentar estos casos para mostrar que México no vive esa democracia que todos creen, que México es un país donde las leyes mismas se están reformando para violar derechos humanos, y en ese sentido pues lo que hacemos es tratar de documentar para que no el Estado mismo no diga que estamos inventando, que son mentiras, que es usual que, digamos, que, como dicen, ¿no?, que los defensores de derechos humanos somos defensores de delincuentes, sino que tenemos los casos documentados y podemos probar que efectivamente la violación a derechos humanos es una estrategia del Estado mexicano. Ustedes pueden también leer, acceder a todos nuestros trabajos, a los análisis que hacemos sobre la realidad y a la documentación de casos, pues a través de, por ejemplo, hay una página que se llama www.vientodelibertad.org, donde están documentados los casos de detención por motivos políticos, de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. También pueden ver la página www.comitecerezo.org, donde pues están todas las publicaciones, los informes, los eventos, las actividades que realizamos como organización, pues difundiendo la situación que estamos viviendo, en este caso la guerra contra el pueblo, la violación sistemática a los derechos humanos, y también pues pueden ya sea escribir o leer la revista Revuelta, que es la revista que edita el Comité Cerezo y que contiene pues escritos acerca de la realidad en que vivimos, pero también poemas, cuestiones culturales y todo aquello que pues universitarios y no universitarios pues están deseosos de que salga a la luz, más allá de un blog, más allá de una página internet, que pues sabemos que es muy limitado y que el público al cual puede acceder a este tipo de tecnología pues también no es muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pueden consultar las publicaciones que tenemos. Y pues mucha gente nos pregunta que cómo nos sostenemos, ¿no? Somos una organización que no somos una AC, es decir, no estamos legalmente constituidos, sino que amparados en el derecho a la reunión, asociación y libertad de expresión, pues podemos hacer todo este trabajo. Tenemos un proyecto económico en la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM, que es el que permite que podamos seguir trabajando, seguir documentando los casos de presos por motivos políticos, de violaciones graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, ¿no?
Bueno, y si un día quieren ir a tomarse un buen café, como dijo Paco, está el Café Cerezo, que se ubica en la Facultad de Filosofía. Y bueno, con esto terminamos. Y para concluir, bueno, ¿hay algo más que nos quieras decir?
Bueno, pues finalmente los invitamos a participar desde la herramienta de los derechos humanos para seguir luchando por la realización de estos, es decir, no solamente vemos los casos de violaciones a derechos humanos civiles y políticos, sino también pues todas las violaciones a derechos humanos que se cometen por parte del Estado en contra de pues todos los habitantes de México. En ese sentido, pues el acompañamiento que nosotros podemos dar o el apoyo que ustedes pueden dar al comité y a todo el trabajo que realiza, pues estamos ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Pueden hacerlo a través de las páginas que tenemos, y si consideran que los derechos humanos es algo digno por lo cual podemos luchar, pues están bienvenidos a participar con nosotros o de manera individual o organizada defender los derechos humanos de todos los demás. Y pues un agradecimiento a la radio que nos da este espacio para que nuestra voz salga más allá de la cafetería.
No, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, con esto nos despedimos. Esto fue una transmisión más de Radio Estudiantil Libertaria. Son las 6:20 de la tarde y recuerden que mañana es día de cine en el Auditorio Che Guevara, donde se van a proyectar a las 12 de la tarde la película El Apando y a las 3 de la tarde Salvador. Es cooperación voluntaria. Y el día 2 de octubre es la movilización que parte de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo a las 2 de la tarde.